Quisiera que reflexionáramos sobre esto y es que, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo piensa? En términos generales, nosotros los creyentes, los seres humanos, somos más tendientes a recordar lo malo o a recordar lo bueno. Piense por un momento. Normalmente, y cuando usted habla con las personas, ¿usted qué ve en esas personas con las que habla? La gente es más tendiente a recordar lo bueno que le ha pasado en su vida, lo bueno que le ha pasado en ese año, lo bueno que le ha pasado en todos los años de vida que Dios le ha permitido vivir, o es más tendiente a recordar lo malo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y por qué?
Porque no somos agradecidos
Sí, buen punto. ¿Por qué más? O sea, si la gente recuerda lo bueno o recuerda lo malo, ¿por qué hace eso?
la tendencia, pienso yo en este momento, pastor, es eso, querer hacer siempre lo bueno. Y entonces al quererlo hacer, el pasado siempre le va a parecer malo y siempre le considerará lo malo, con el fin de hacer un esfuerzo para hacerlo bueno, digamos.
Sí.
Es la mayoría de razón de la gente. Si
Sí.
uno habla y siempre, a uno mismo le pasa, como usted
Sí.
decía,
Sí.
uno siempre
Sí.
recuerda de las cosas malas que le ocurrieron, muy de vez en cuando las buenas.
Sí. ¿Qué vaina con eso, no? ¿Qué situación tan fea, no? Por ahí estuve leyendo esta semana que estaba pensando en la meditación una revista. Y en esa revista, era una revista científica, y ahí decían que habían hecho una investigación y que las personas agradecidas eran tendientes a tener una mejor vejez que los desagradecidos. Que las personas desagradecidas, su vejez era horrible, horrible. ¿Usted ha visto a esos viejitos que no se los aguanta ni un mico tití? O sea, esos viejitos, yo no sé, como que los viejitos son más fregados que las viejitas, ¿no? O serán iguales. ¿Son iguales o no? ¿Ustedes qué piensan? No sé, a mí me parece que las señoras, bueno, y cuando hablo de viejitas, pues hablo de una señora, pues con respeto, ¿no? Que ya tiene sus 80 años. Por eso aquí no hay viejitas, aquí todas son más jóvenes, ¿sí? Pero siempre la gente es tendiente a eso. Vamos a mirar un Salmo 68, 19. 68:19. Bueno, ya Jorgito nos hablaba del Salmo 3, 103, el versículo 2, que dice que no olvidemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros, no olvidemos esas cosas buenas. Es que hacemos lo contrario, olvidamos lo bueno y recordamos lo malo. Y ya Dani nos habló en una predicación el año pasado, si mal no recuerdo, acerca de eso. Pero el Salmo 68, versículo 19 dice, bendito el Señor. ¿Por qué es bendito el Señor? Porque cada día que nos colma de qué? De beneficios. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Entonces, los israelitas tenían una convicción tan tremenda en esto, ¿cierto? En esto. Pero en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses 5, 18, en donde Pablo nos dice a nosotros, haciendo un poco de hermenéutica de lo que era ya el judaísmo, escribió Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y también el mismo Pablo a la iglesia de Colosas, en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué? Agradecidos, sed agradecidos. Vamos a dedicar este último de domingo del año y vamos a dedicar esta reflexión para recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros este año, ¿le parece? Vamos a recordar lo malo. Porque la verdad es que lo malo ha sido muy poco y lo bueno ha sido gigante, ¿cierto? Vamos a recordarlo. Y vamos a recordarlo con el tema, no olvide ninguno de los beneficios del 2018. prácticamente estamos a unas horas de cerrar el 2018. No olvide ninguno de los beneficios del 2018. ¿Por qué le puse así al tema? Le puse así al tema porque si usted olvida los beneficios del 2018, usted va a olvidar los del 2019, y así va a ser su vida igual, siempre. Entonces, pues la propuesta es que hagamos un llamado al agradecimiento hacia Dios por todo lo que hemos recibido durante este año de parte del Señor. ¿Y cuántos de ustedes han recibido cosas bonitas del Señor este año 2018? Mira, yo creo que eso sería para que nosotros nos estalláramos en gratitud a Dios, no en silencio. Porque una de las cosas bonitas que recibimos del Señor este año es la vida humana, la vida física, el poder estar aquí. Bueno, otra cosa es que usted tiene sus dos ojos, y tiene sus dos oídos, y tiene sus dos manos. Otros perdieron ahorita el 24, perdieron el ojo, perdieron la mano, perdieron el pie. Otros perdieron la capacidad de andar, de caminar. Otros perdieron la vida. Pero mírelo usted cómo está de bonito. Y eso sí, en la cabeza está pensando lo que se va a comer mañana 31, lo que se va a poner, ese asado del 31, ya tiene esa morcilla ya con mucha cebolla, toda esa carne, ya usted tiene todo, yo sé que usted tiene todo listo, usted no cuenta, no, pues para no que nadie le diga, oye, ¿y puedo ir a orar por esa comida o no? Pero no, escuche que nosotros somos tendientes a olvidar. ¿Y cuál es la razón para que seamos tendientes a olvidar? Escuche. La razón por la que nosotros somos tendientes a olvidar, obviamente es que somos desagradecidos, pero la razón es porque de niños, de pequeños, no nos enseñaron a ser agradecidos. No hay cosa más terrible que el papá que educa a su hijo dándole todo. Y como dice el refrán árabe, de cuando en cuando colóquele una piedra y una espina en el camino de su hijo. Porque un hijo que crece teniéndolo todo, ese hijo después va a querer que la sociedad le dé todo, si es hombre, que la mujer le dé todo, que el patrón le dé todo y que todo mundo le dé todo. Y como no se le cumple ese tamaño desafío que tiene, ¿cómo va a vivir toda la vida esa persona? Supremamente amargada y resentida social, familiar y amistosamente. De niños no se nos enseñó eso, porque, por ejemplo, ¿qué hace un niño cuando está jugando ahí con el carrito y llega el niño pobre ahí con la latica y el niño, ¿qué hace el otro? ¿Le presta el carro?
No.
En absoluto. ¿Y el papá qué hace? El papá entiende que debe enseñarle a su hijo que de gracia recibió y de gracia hay que dar. ¿Le enseña eso? No. No. Con todo respeto. Cuando yo veo papás que le dan al hijo una moneda de 100 para ofrecerle una ofrenda al Señor, oiga, yo lloro por dentro. Y por fuera no, porque pues me da vergüenza. Pero eso sí me parece el colmo de la ingratitud, como un niño se corrompe de esa manera. De niños no nos enseñaron a ser agradecidos. Y entonces la persona, como lo educaron creyendo que él estaba en el centro de la vida humana y que este planeta Tierra giraba alrededor de ese chico y de esa chica, pues qué necesidad va a tener de ser agradecido. De niños no nos enseñaron a ser agradecido. Pero surge una pregunta: ¿hay algo por lo que usted y yo tengamos que dar gracias al Señor, tengamos que dar gracias a la vida, tengamos que dar gracias a la familia, tengamos que dar gracias por esas piedras y espinas que el Señor nos coloca en el camino, por esos Judas que Dios nos coloca, por esos Diotrefes, por esas personas difíciles, o nos amargamos y nos resentimos por eso? Pues existen dos clases de personas: las personas que siempre recuerdan y las personas que no recuerdan. Por ahí una canción que dice: yo no olvido el año. Pero usted sí sabe lo que dice esa letra. ¿Cuál es el mensaje de esa canción? ¿Alguien lo sabe? O sea, ¿por qué el cantante no... Yo no olvido el año. Pero no voy a cantar porque si no, mejor dicho. No. Más oso no puedo hacer. Señor, ¿cuál es el...? ¿Pero cuáles son las cosas buenas? Oye, pero mira una cosa. Esa canción debieran hacerla una canción infantil. ¿Usted se imagina la cantidad de niños que hoy están molestos con Papá Noel? ¿Por qué están molestos? Porque querían más. Yo me recuerdo el niño que cuidábamos cuando era pequeñito, Samuelito, y él siempre nos decía, quiero más. Y yo le decía a Sofi, todos los niños son así, ellos siempre van a querer más. Entonces, debemos agradecer al Señor, pero hay personas que no son agradecidas. El primer aspecto que vamos a ver son los que olvidaron los beneficios del año. Y vamos a ver algunos ejemplos del Evangelio. Los primeros, vamos a ver solo dos ejemplos, los que olvidaron los beneficios del año, los que olvidaron los beneficios de Dios. En la Biblia hay un caso, quizás el más patético, y es aquellos 10 leprosos, ¿recuerdan ustedes? Esos 10 leprosos, ¿no? Que eran gente proscrita por la sociedad. Y la ley decía que ellos tenían que gritar. Si no gritaban, entonces la gente los mataba a piedra. Tenían que gritar por dos razones. Una razón por la que ellos tenían que gritar, ¡leproso, leproso, leproso! Sobre todo así por las colinas, ellos estaban fuera, no podían venir a la casa donde su esposa o su familia, porque ellos tenían una enfermedad contagiosa que era la lepra, y era una enfermedad que ellos entraban en cuarentena, y la cuarentena era sacarlos de la vida social. Y la ley decía que si estas personas trataban de meterse dentro de la vida social, tocaba matarlos a piedra. Esa era una razón por la que gritaba. Y la otra razón por la que gritaban era para no contaminar a las otras personas. Entonces a estas personas se les caía la piel, se les caía la carne, se pudrían literalmente hasta que se morían. Era una vida totalmente miserable porque en ese entonces no existían los antibióticos. 10 de esas personas están por allí viviendo una vida miserable. Cuando oyen que por el camino va Jesús, dicen, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿recuerdan? Y el Señor dijo, voy a tener misericordia de hoy, muchachos, dijo, allá van esos leprosos, huelen a feo, son malolientes, son pues imagínense, personas que viven a la intemperie, personas que viven en un estado de indefensión tremendo, de indigencia. Y entonces el Señor los ve y le dice, ve y muéstrate al sacerdote, bueno, el examen que le hacían de la lepra, y ellos se van. Ellos obedecen y se van por el sacerdote, pero caminando un poquito, ellos se dan cuenta que todos los 10 han sido sanados. Sin ir a donde el sacerdote, que el que decretaba la sanidad era el sacerdote. Fueron sanados. Y de repente de esos 10, uno solo se devolvió a dar gracias. Y lo peor es que ese que se devolvió, ¿cuál era la particularidad que tenía ese uno? Que era enemigo de los judíos. La raza samaritana era una mezcla entre gentiles y judíos que dio origen a los samaritanos. Un enemigo de Israel, un enemigo de Dios, unas personas que habían asesinado judíos, que le prohibieron la pasada a Cristo por ese territorio, fue el único que se devolvió a dar gracias. Y claro, esto muestra que el 90% de la gente es ingrata con el Señor. Y solo el 10% suele dar gracias al Señor. Estos 10 leprosos de Lucas 17, solo uno y quedó para la historia. Pero hay otro hombre también, por allá mucho más en los albores de la raza humana, de esos primeros Adanes, Evas. Este Caín, ¿recuerdan a Caín? Caín que ofreció una ofrenda al Señor, que al Señor no le gustó esa ofrenda. El Señor, dice la Biblia, que desagradó esa ofrenda que él había presentado. Cuando yo veo este texto me pregunto, ¿y qué de los hermanos que pasan aquí sin reconciliación a cantar al Señor, a adorar al Señor? Cuando la Biblia dice, si tú entras a ofrendar al Señor y allí te acuerdas que tiene algo con tu hermano, ve primero ¿qué? reconcíliate. Y el domingo hablamos de eso, en el que la Navidad es reconciliación. Realmente la Navidad es paz al mundo y a los hombres de buena voluntad, porque nació Cristo. El mensaje central es la Navidad. ¿Cómo celebramos Navidad? Hablábamos ese domingo con ese corazón lleno de amargura y dándole torta al otro, beso al otro, vinito y galletas al otro y por dentro con una navaja. No, eso no tiene ninguna presentación. Pero es muy, muy, muy curioso ver cómo nosotros nos comportamos con Dios. Mire esta paradoja. Cuando las cosas van mal, es cuando más buscamos a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que le duele por aquí, por allá, se puso a comer frijoles, pero mejor dicho, se le enredó por allá una tripa y empieza a decir: Padre, larga vida, Señor, por favor, que ninguna enfermedad, fuera el cáncer y fuera y tal, y no. Y le sigue doliendo y usted sigue. Pero ¿qué pasa? Cuando las cosas van mal es cuando más buscamos a Dios, pero cuando todo va bien nos olvidamos de Él. ¿A usted le pasa eso? Que cuando todo va bien, pues ¿para qué Dios? ¿Para qué orar? ¿Para qué dar gracias al Señor? ¿Para qué decir: Dios, gracias por este nuevo día que no merezco? Gracias por tu nueva misericordia este día que no me la merezco, y gracias por el perdón de este nuevo día que no me lo merezco. No, damos por sentado, como a nosotros nos criaron en eso y nos enseñaron que nosotros tenemos derechos, y se enfatizó fue los derechos, no se deje, usted no se puede dejar, usted tiene que pelear por lo suyo, reclame lo que es suyo. Y hoy en día sí, más con esta teología terrible de reclamarle al Señor, reclámele al Señor lo que es suyo, pise lo que es suyo. Esa gente tiene cachos en los pies de tanto pisar. Pero nos pasa absolutamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se olvidaba del Señor. Mira lo que dice esta historia del pueblo de Israel en el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 11. Escuche, hasta el 14. Escuche lo que dice. Dice: cuídate de no olvidarte del Señor. Ya Dios advirtiéndoles. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. No suceda que comas y te sacies, es decir, están bien y ahí se olvida. Y edifique buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen. Qué tremendo esto, ¿no? Y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto. Cuando los israelitas celebraban el culto en el templo, en el tabernáculo, normalmente los levitas se ponían a la entrada del templo, y ellos, los levitas, debían dar acción de gracias y llevar al pueblo a que diera gracias al Señor. Es decir, la gente estaba adentrando, pero los levitas estaban allí recitando pasajes como estos, que nosotros no lo hacemos. Y por eso se nos olvida, a veces en el año. Pero en los servicios que hacían, la tribu de Leví, que eran los encargados de la parte espiritual, los levitas estaban allí y le decían al pueblo, antes de empezar la adoración: no se olviden que el Señor, por mano de Moisés, envió las plagas a los egipcios y ninguna de ellas le tocó. Y allí estaban ellos en el culto. Amén. Luego los levitas seguían repitiendo: no se olviden que el Señor, por mano de Moisés, abrió el mar rojo para que ustedes pasaran, y luego se cerró para tragarse a sus enemigos. No lo olviden. Y allí estaba el papá. ¿Se oye, papito? ¿Se oye? ¡Shh! Escuche. Escuche lo que levita. No, no es como aquí, que el niño corre, el niño va por allá, pellizca al adulto, pone el chicle debajo de la mesa, allá debajo de la silla, y si la señora adulta le reclama, el peladito va por detrás y le pone el chicle en el pelo, en la ropa. No, no, el papá estaba allí con una reverencia. Mijito, escuche lo que levita está diciendo, porque cuando yo me muera, usted tiene que transmitirle esta enseñanza a la siguiente generación. ¿Su papá qué le transmitió a usted? y le hablo a usted que tiene menos de 40 años y que es casado. Si va a tener hijos, ¿usted qué le va a transmitir a sus hijos? Esta sociedad cada día va a estar peor. ¿Y sabe por qué? Porque los padres hoy no tienen ni un pite, como dice mi cuñada, ni un pite de ánimo en transmitirle a sus hijos principios y valores. Absolutamente nada. Los está educando la televisión. Los está educando la sociedad. Los está educando el amigo callejero y la amiga callejera. Porque el papá solo tiene tiempo para trabajar y divertirse, y la mamá para otras cosas, pero no para eso. Entonces allí estaban, no olviden, y seguían los levitas, no olviden que estando en el desierto Dios les dio a beber agua. Papá en un desierto, decía el chino, papá en un desierto, ya era adolescente, y decía, pero en un desierto no hay ríos. Y el papá le decía, escuche las bendiciones del Señor. ¿Cómo nos falta a nosotros reverencia en el culto, no? Hoy en día, si una persona está mirando el celular, un peladito molestando, 12, 13 años, y la señora le recrimina por estar jugando con el celular, el pelado no tiene ningún temor en insultar a la señora o tratarla mal, o de pronto el papá venir y reclamarle. Los levitas hacían eso. No se olviden que los alimentó con maná en el desierto. No se olviden que les dio carne en el desierto. No se olviden que Dios derribó los muros de Jericó. Allí estaban ellos oyendo. Porque ¿cómo cantaban si no tenían gratitud? Lo que nos pasa a nosotros. Porque ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A qué nos den? Y entonces el hermano dice, o los hermanitos que nos colaboran y nos llevan en la adoración, se esfuerzan mucho. Y las hermanas y los hermanos dicen, hermano, adore al Señor con palabras suyas. Y el otro, ¿palabras mías? Palabras, palabras. Se le viene la canción, ¿no? ¿Pero por qué? Reflexionemos en esto. Porque nosotros somos de la generación enseñados a que nos den. A que nos den. Entonces nosotros venimos a la iglesia a que nos den. Y cuando está la adoración, nada de esto está en nuestra cabeza. O sea, oiga, agradézcale al Señor por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero qué bueno que al levantarnos en la mañana, Señor, hoy es domingo, día del Señor, voy a ir a la iglesia, Señor, y yo quiero ir con actitud de adoración, y quiero entrar por las puertas con acción de gracias, como lo hacían los levitas. Recuerda, las puertas se abrían y los primeros que entraban eran los levitas, y ellos empezaban a dar gracias, y mientras el pueblo entraba, ellos iban dando gracias, 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 para refrescarle a esa gente por qué se debe adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hoy en día la gente no. Ah, si yo estoy bien es porque es obligación de Dios es tenerme bien. A ver, como él es mi papá, él es mi papito y me da todo. Puro chilindrino. El problema es que ellos olvidaron muy rápido, los judíos olvidaron muy rápido eso, y sobre todo en la cautividad, cuando se murieran esas generaciones y regresaron de la cautividad, perdieron esa gratitud. La pregunta es, ¿no será que nos pasa a nosotros lo mismo? Que nos olvidamos de honrar a Dios, de agradecer a Dios, de bendecir a Dios, de los beneficios que Dios nos da. Esta semana leí esta historia que la traje para compartírselas a ustedes, de un señor que se llamó en vida Terry Fox. Y dice la historia que Terry Fox era un corredor canadiense que comenzó su carrera atravesando el Canadá de un extremo al otro. Atravesando el Canadá de un extremo al otro. Corriendo. Corrió más de 40 kilómetros al día. ¿Cuánto es 40 kilómetros al día? ¿De aquí a dónde?
A Villena.
Por ahí más o menos. 40 kilómetros al día. Con el objeto de recaudar fondos para una investigación sobre el cáncer. Terry Fox, quien había padecido cáncer, corrió cada kilómetro con una sola pierna. Es que el mérito es que tenía una sola pierna, porque la otra la había perdido por el cáncer. Pero entonces, el otro mérito es que Terry Fox, aparte de que corría con una sola pierna, no corría para él, sino corría para recoger fondos para que a otros no le quitaran la pierna. Es decir, este no tenía el adagio de las abuelas, mal de muchos, consuelo de tontos, sino que este no quería que otros sufrieran eso, pues tenía un corazón agradecido. Y corrió cada kilómetro con una sola pierna. ya que había sufrido la amputación de su pierna derecha. Los reporteros y periodistas diariamente le preguntaron si creía que su esfuerzo estaba valiendo la pena. Y él respondía: no sé al final qué sucederá, pero hoy Dios me da un nuevo día y estoy agradecido por el beneficio que Dios me da de tener este nuevo día. Así que haré lo mejor que pueda por la meta que tengo en mi vida, que es tratar de salvar a otras personas. Porque será que cuando la desgracia le sacude a una persona se acuerda de esas cosas que Dios mandó a hacer. Pero mientras eso no sucede, nosotros siempre es, esto es para mí, para mí, para mí. Pero se nos olvida entonces compartir con otros. Y dice entonces, sin embargo, que se mantuvo agradecido hasta el fin y recordó diariamente cada beneficio que Dios le había brindado a lo largo de su vida. Y finalmente este Terry Fox murió 2 años después. Recordemos nosotros diariamente, o solemos recordar nosotros diariamente, los beneficios que Dios nos da. Si usted quiere tener un 2019 radiante, bonito, hermoso, que no necesite más, porque es que lo que usted tiene ya es suficiente. Piense, es suficiente, ¿para qué más? Si usted quiere tener un 2019 bien chévere, ¿cierto? No envejecerse tanto, estar siempre así, bien. Todos los días haga lo que hacía este. Recuerde los beneficios del Señor. Y no esté siempre pidiendo, 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 siempre queriendo más espacio y eso. Siempre recordemos eso. Guardemos, que el Señor nos guarde en el año 2019 de ser como los 9 leprosos desagradecidos. Que el Señor nos guarde en el 2019 de ser como Caín, desagradecido, y dar cualquier ofrenda. No estoy diciendo de dinero, porque pues cuando se habla de ofrenda, como eso está muy enlazado con enlace, cuando se habla de ofrenda la gente piensa que es dinero. No le estamos molestando a usted que dé dinero. Esta iglesia se ha sustentado por la gracia y la misericordia del Señor.
Amén.
¿Ves? Pues estamos hablando de adorar a Dios, de exaltar a Dios. ¿Seremos nosotros en el 2019 como Caín? Quedamos con cualquier adoración, que nos agarramos en la casa y sin embargo llegamos aquí. Reflexionemos un poco en eso, porque de eso se trata entonces el año 2019. No olvidemos eso. No. ¿Será que nos va a pasar como Israel? Israel comía maná. ¿Usted sabe qué es el maná? El maná es como los quelos de hoy. Era una comida celestial, era una comida tremenda. Vamos a terminar con el segundo, y el segundo es los que jamás olvidan los beneficios recibidos del Señor en el año. Los que jamás olvidan esos beneficios. Piense en esos beneficios que usted recibe. Piense aún en aquel parte que le sacaron. Esa multa, quizás todavía la está pagando. Piense en esa pinchada, piense en ese puño, piense en esa humillación. Piense en eso que papá le dijo, que mamá le dijo, que le dolió, que le molestó. Piense en ese deseo que no se cumplió en el año 2018. Piense en ese jefe que le hizo la vida imposible. Piense en esa alcancía que se rompió y no tenía nada. Se marró, no tenía grasa, no tenía chicharrón. Piense en eso. Y aún así, dispóngase para ser agradecido. Quisiera contarles la historia de Matthew Henry, que fue un pastor reformado. Tiene un comentario de Matthew Henry, un poco devocional, no es tan teológico, pero es también muy bueno. Y se cuenta que asaltaron a Matthew Henry, este famoso ministro y comentarista bíblico del siglo XVIII, vivió entre el año 1662 y el 1714, y después del asalto algunos amigos le preguntaron cómo se sentía. Claro está que ellos esperaban escuchar de Matthew Henry alguna queja o algún reclamo contra Dios. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando Henry les contestó de esta manera: Dijo, me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo cuatro cosas por las cuales estarle agradecido a Dios en cuanto a esto que me ha pasado. Siempre que a usted le pase algo, piense en estas cuatro cosas. Hace tal vez 6 años atrás, nosotros íbamos para la costa atlántica de fin de año, de paseo. Y entonces a Sophie se le ocurrió decir, oye, pero antes de irnos allá vamos a visitar la mamá. Y yo le dije, pero para ir allá y devolver y ya tenemos todo en el carro y tal. Bueno, pero vámonos, ¿sí? Y entonces dijo, bueno, y antes invitemos a Oscar. Y entonces invitamos a Oscar, no sé quién más iba, alguien más iba aquí de la iglesia. 2 carros. Y entonces ya íbamos ahí listo porque íbamos allá y luego nos devolvíamos para irnos para la costa. Bueno, pero para la costa sí íbamos solamente nosotros, la familia. Íbamos tinten y ahí mitad de la carretera Villavicencio, íbamos ahí de pronto, yo sentí un golpe por detrás, llegaron y me cogieron el baúl y me arrugaron todo el baúl, las pobres maletas, cuando vi por el retrovisor una peladita de 14 años manejando una carretera tan peligrosa como esa, me estrelló. Y claro, pues imagínense, teníamos que irnos para la costa, dije, carro así estrellado, como las maletas y tal. Pero en ese momento recordé esto. Primero, le estoy agradecido a Dios por este beneficio, porque es la primera vez que me asaltan. Así dijo Matthew Henry, y yo dije, la primera vez que me estrellan el carro. Voy a estar tranquilo. Segundo, y así sea la segunda o tercera vez que le ponen el parte, relájese, no se ponga a pelear porque el policía le pone el máximo. Segundo, le estoy agradecido porque es un gran beneficio, por este gran beneficio, porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Si ellos cargaban el dinero, eran bolsas porque eran morrocotas. ¿Por qué estaba agradecido? Cuando le quitan el celular, vea esa gente que ayer mataron a un ingeniero, 23 años. Porque opuso resistencia por el bendito celular y pelado, le pegaron 3 puñaladas, le cortaron el cuello. O sea, siempre dígale al Señor, oye, ¿qué pasó? No, estoy agradecido. Imagínese uno que lo recién lo atracan y uno llega a la casa, ¿no? ¿Sí? Ay, Dios amado. Yo estaba ya en Héroes, cuando era de la Alianza en Héroes, y llevaba 700 mil para entregar al coordinador. Caminando por la calle desprevenido, un tipo me puso un revólver acá en la cabeza. Y entonces yo iba vestido de corbata y yo levanté los brazos, y yo levanté los brazos así, y yo llevaba la plata aquí en la camisa, acá la plata no era mía, entonces 800 era mucha plata. Y entonces yo tenía un celular de esos Ericsson que dan lucecitas así, y entonces cuando yo lo levanté, el celular hizo así, y el tipo, deme el celular, pero pues estaban entre una funda de cuero, deme el celular, y el tipo tratando de sacar el celular ahí, de pronto pararon 2 camionetas ahí, se bajaron como 8 tipos, y ellos pensaron seguramente que me iban a defender, se robaron el celular y se fueron, y yo quedé así con mis piernitas, porque yo pensé que el revólver era de mentiras, pero cuando yo pongo mis ojos así, le veo la bala ahí, el plomo, yo digo, santo Dios. Y lo más tremendo es que me fui a tomar una aromática y llamé a Sofi, y le dije, Sofi, me robaron, yo estaba temblando, un teléfono público porque se han llamado, me robaron. Y Sofi dice, ¿a qué horas va a llegar? Yo quería que me dijera, ay no, pero tranquilo, el ángel del Señor, sí, el ángel Gabriel, algo así, ¿no? Me dijo, ¿a qué horas va a llegar? Bueno, no está acá, pero ustedes le pueden preguntar y era que es verdad. Ay, señora. Bueno, ¿estamos en el tercero? Le estoy agradecido por este beneficio porque... vamos al tercero, ¿no? Le estoy agradecido por este beneficio porque aunque se llevaran todo lo que tenía encima, no era mucho. Qué bueno eso, ¿no? A veces por una cosita hacemos una cosa y llegamos a la casa es a pelear y agrandamos la cosa. Y número 4, le estoy agradecido por este beneficio, dijo él, porque me robaron a mí y no fui yo quien robó a otro. Esa está buena. Cuando lo roben, diga, Señor, gracias. Enséñenle a sus hijos. ¿Cuántos hijos se mueren ahí porque el chino no? Hácele frente. Ante un ataque con armas, lo mejor es controlarse y no hacer resistencia. Porque la persona por el miedo, el atracador por el miedo, él tiene el dedo en el gatillo. No es que lo quiera matar, sino por el miedo se pone nervioso y claro, encoge el dedo y ¡pum! Se le salió la bala y mató al otro. Dice, no, así como hizo este hombre, agradecido. No importa lo que pase en nuestra vida, siempre habrá suficientes razones para ser agradecido con el Señor y recordar diariamente en el 2019 cada beneficio que usted va a recibir del Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por cada beneficio que usted va a recibir en el 2019? Si usted es agradecido, usted va a recibir más. Por ejemplo, agradezca por su familia. Agradezca por su familia, porque su familia tiene un lugar donde vivir. No es el palacio de Salomón, pero es una casa donde tiene que... Es que alguna gente no está contento con lo que tiene porque está codiciando en la casa del político, allá del otro. Contento con lo que tiene. Tiene un lugar donde vivir, porque tiene atrecho y abrigo, tiene comida. Otros no lo tienen. Pero también agradezca por el trabajo. No se amargue por el trabajo. Si usted tiene ese trabajo, porque Dios le dio ese trabajo. Qué fácil es escuchar al consejero ese que, oye, estoy aburrido en el... sálgase de ese trabajo. Tres días de ayuno. Eso sí, tuérzale harto la corbata a Dios para que le dé otro. Ya lleva seis meses ayunando y no ha tenido trabajo. No, si Dios le dio ese trabajo, por algo será. Sí. Y si está sufriendo en ese trabajo, por algo será. Y si ahí hay muchos Judas, por algo será. Ahí Dios le tiene procesando. Tranquilo, no se raje. Agradezca a Dios porque... por ese trabajo, porque, escucha, Dios le da vida para trabajar, otros no la tienen. Porque tiene un empleo, un negocio, una profesión, agradezca a Dios. Porque Dios le da salud para poder trabajar en el 2019. Agradezcale al Señor. Pero esta siguiente me gusta mucho. Agradezcale al Señor por la iglesia, por su comunidad, la iglesia donde usted se congrega. Agradezcale porque tiene una iglesia que se esmera en predicarle la Biblia como es. Agradezca porque tiene un hermoso grupo de predicadores que le predican los sermones conforme a la palabra del Señor. Amén. Este es tiempo para agradecerles a Jorge Armando, a Natalie, a Don Dani. Porque el hecho de que sea familiar no quiere decir que le tenga que faltar el respeto, ¿no? Sí, es Don Daniel, mucho cuidadito. ¿A quién más le agradece? Pues, agradecémosle a los músicos como Ángela María, ¿quién más? El Félix, a Claudia. Oiga, seamos agradecidos que tenemos unos muchachos. Vea, mientras ustedes los domingos están durmiendo, Jorge, Natalie y su combo ya están levantados y bañados porque viven en Bogotá cada domingo. Sí. Oiga, y uno se pregunta, ¿será que alguien sí le da un abrazo y le dice, oiga, usted sí es una... Yo admiro mucho lo que usted hace porque el culto es a las 8 y faltan 10 y yo todavía estoy allá tratando de levantarme para bañarme en 5 y venir corriendo. Y aquí a la vueltica la oreja. Agradecémosle al Señor por eso. Porque estos expositores bíblicos con mucha responsabilidad preparan nuestro alimento espiritual, hermanos. Agradezcámosle y agradezcamos también por los que van a venir, nuevas personas que Dios va a preparar para que nos prediquen en el 2019, ¿no? ¿Cierto? Agradezca por ese grupo de líderes que van a su casa a visitarle, tal vez un grupo familiar, toda la cuestión que hacen ahí. Pero también agradezca a ese grupo hermoso de cooperativas que domingo a domingo nos calienta el estómago con algo calientico. Sí, agradezcamos a esas personas. Siempre, no esperemos que llegue Navidad durante el año. Ahorita en enero, en febrero, marzo, no se le olvide, agradezca. Cuando la persona hace allá no diga, ¡qué empanada tan cara! ¡1,000 pesos esa! ¡Allí la consigue! No, se ponga así, hermano, no se ponga así. Vea, ¡qué empanada tan rica, hermana! Me gusta, ¿no? Que Dios bendiga sus manos y que nunca pierda ese deseo de seguir colaborando, ¿no? Pero es que como nosotros somos tendientes siempre a ver lo malo, ¿cierto? En vez de ver lo bueno, ¿cierto? Agradezca por eso, ¿sí? Por todos, ¿sí? Ángela María, que va a su casa, a las damas, a visitarle a otras personas. La señora Lucelia, Dina. Bueno, todos, mejor yo tendría que nombrar a todos los que aquí colaboren. No olvide, hermano, esos beneficios del Señor. No olvide. El Señor ya lo perdonó a usted. El Señor borró sus iniquidades, el Señor borró sus pecados y sus rebeliones, el Señor sanó todas sus dolencias espirituales, el Señor te rescató del hoyo, el Señor te libró de la destrucción del infierno, el Señor te cubrió, te cubre y te seguirá cubriendo de misericordias y compasiones, el Señor sació, sacia y saciará tu boca. que para los judíos era la vida, ¿no? La boca era la vida, así como la mente era el ser de toda la persona. Y el Señor te ha rejuvenecido en el pasado, en este presente y en el 2019 te va a rejuvenecer, que la gente no te va a reconocer, ¿no? ¿Cuántos quieren ser más jóvenes de lo que son? Yo sé que dice que no, pero cuando se mira en el espejo dice, Dios mío, esa cicatricure de 90 mil pesos, nada, que ya este pato sigue ahí. O sea, esto, pata de gallina, ¿no? O sea, gente que compra cicatricure. La caja 90 mil y el bendito pote que está así dentro, así de chiquitico. ¿Se han visto? Yo creo que los que han comprado... Bueno, yo no es que la haya comprado. Me mandaron el video y ahí dice, oye, no se deje robar. No sé si lo han visto. Una caja así de grande, cicatricure, 90 mil. La gente dice, wow, ese basado me alcanza para 10 años. Vea, es un potecito así de chiquitico, mira.
Y tiene doble fondo
para más, exacto. Tú sí lo has visto, tiene doble fondo. El frasquito así es chiquitico y tiene doble fondo, solo la mitad. Quisiera concluir contándoles una final historia. Un joven solicitó un puesto gerencial en una empresa de gran tamaño. Escúchela y con ello cerramos. Y yo he escrito una oración que al final quiero leerla, y ustedes ahí con sus ojitos cerrados escuchan cada frase, cada oración, y le dicen al Señor, amén, yo también estoy agradecido, como dice esa frase. Un joven solicitó un puesto gerencial en una gran empresa de gran tamaño, pasó la entrevista inicial y después tuvo una junta con el director general. El director descubrió en el currículum que los logros académicos del joven eran excelentes, es decir, en la hoja de vida, todo ese folder, y le preguntó, ¿lograste obtener una beca en tu escuela? A lo que el joven le contestó, no, señor. Entonces, ¿tu papá te pagaba la universidad? Mi papá falleció cuando yo tenía un año. Fue mi madre la que pagó toda mi universidad. ¿Dónde trabaja tu madre? Preguntó el gerente. Mi madre es lavandera. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven estiró sus manos, un par de manos perfectamente suaves y lisas. Y el gerente, tomando las manos, lo miró a los ojos y le preguntó, ¿alguna vez has ayudado a tu madre a lavar la ropa y los oficios en casa? Claro, con esas manos de la reina Isabel II de Inglaterra, que usa guantes. Jamás, dijo el muchacho, mi madre siempre prefirió que yo estudiara y leyera. Además, ella lava la ropa más rápido que yo. Entonces el director le dijo, te tengo un encargo. Cuando vayas hoy a casa, limpia las manos de tu madre y ven a verme mañana. El joven sentía que tenía gran oportunidad de obtener ese tremendo empleo en esa gran empresa. Cuando volvió a casa, le pidió a su madre que le dejara limpiar sus manos. Su madre se extrañó sobremanera, pero le dio gusto. Pero con sentimientos encontrados, mostró sus manos a su hijo. Lentamente, el muchacho limpió las manos de su madre. Las lágrimas bañaron su rostro mientras lo hacía. Era la primera vez que notaba que las manos de su madre estaban muy arrugadas y llenas de moretones. Algunos le dolían tanto que su madre hacía gestos de dolor cuando él le tocaba esa parte de sus manos. Esa fue la primera vez que el joven se dio cuenta de que esas manos lavaron ropa diariamente para que él pudiera ir a lavarla a la universidad. Las heridas fueron el precio que ella pagó por la educación y el futuro de su hijo. Al terminar de lavar las manos, el joven silenciosamente lavó el resto de la ropa de su madre. Esa noche, madre e hijo hablaron por un largo rato. A la mañana siguiente, el joven se presentó en la oficina del gerente general, y el gerente notó las lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó, ¿podrías decirme qué aprendiste ayer en tu casa? El joven contestó, aprecio aprendí aprecio. Sin mi madre no sería el hombre que ahora soy. Al ayudarla, aprendí lo difícil y duro que es tener tus propios logros. Y ahora aprecio y honro la importancia y el valor de ayudar a la familia. El gerente general le dijo: esto es lo que busco en un gerente. Quiero reclutar a una persona que valore los beneficios que recibe de otros, una persona que conozca el sufrimiento de los demás para lograr las cosas y que el dinero no sea lo único que vale en su vida para él. Quedas contratado, muchacho. Valoremos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y valoremos lo que otros hacen. Valoremos lo que en esta iglesia hacen para nosotros. Cuando nos sentamos en la silla a deleitarnos de un tremendo banquete bíblico, de estas reflexiones que nos traen los hermanos, pero también cuando entra como espada en nuestro corazón esa palabra y nos hace sentir terriblemente mal. Y gocémonos cuando estos hermanos se preparan para dirigirnos en la alabanza. Vamos a colocarnos de pie y vamos a recordar los beneficios del Señor con esta oración que he escrito. 10 postulados, y usted ahí con sus ojitos cerrados quizás pueda decirle: Señor, yo también le doy gracias al Señor. Número 1. Por cada beneficio que este año recibimos en la familia, muchas gracias, Señor. Piense en eso. Piense por cada beneficio que usted recibió en la familia. 2. Por cada situación difícil que este año afronté en mi familia, pero que fueron convertidas en bendiciones, muchas gracias, Señor. Agradezca al Señor por eso. 3. Por cada beneficio que aún mi familia no cristiana recibió de tu mano, pero que no agradeció, yo te agradezco y te digo muchas gracias, Señor. Piensa en esa familia que sin ser cristiana y sin haber agradecido en nada al Señor este año 2018, Dios le ha dado la vida, Dios le ha dado trabajo, Dios le ha dado también su gracia, el perdón, su misericordia a esa familia. Piensa en eso. Número 4. Por el beneficio de la protección y la provisión para la familia durante todo este año, muchas gracias, Señor. Dale a Dios agradecimiento porque el Señor lo protegió de un atraco, de un asalto, lo guardó de la muerte, lo guardó de una enfermedad, lo guardó de perder un miembro de su cuerpo, protegió a su familia en su ausencia. Dale gracias al Señor. Protegió a sus hijos cuando salieron y regresaron, a su familia cuando salió y regresó. Número 5. Por todos los beneficios que mi familia recibió este año, muchas gracias, Señor. Número 6. Por los momentos difíciles, quizás amargos, y tal vez en ocasiones de enfermedad y dolor, pero que fueron beneficios tuyos para formar mi carácter y para enseñarme cuánto me amas. Muchas gracias, Señor. Este 6 quisiera repetirlo. Por los momentos difíciles de este año, quizás amargos y tal vez en ocasiones de enfermedad y dolor, pero que fueron beneficios tuyos otorgados para formar mi carácter y mi personalidad, muchas gracias, Señor. Deja que el Señor ministre a tu alma, a tu corazón y te abrace y te recuerde que Él te ama, que así como amó a Israel con amor eterno, a ti también te ama con amor eterno y por eso te prolonga y te ha prolongado y te prolongará siempre su misericordia. adórele y exáltele ahí, háblele a Él y dígale gracias, Señor. Número 7. Por cada pecado cometido, por cada transgresión hecha de manera personal, pero que fueron perdonadas por ti como un gran beneficio tuyo para mí en este año, te doy gracias, Señor. Piensa en ese momento que le fallaste al Señor, pero que la misericordia de Dios se extendió sobre ti. Número 8, por aquellas ocasiones en que impulsivamente me salí del camino, pero que tú con tu gran amor me regresaste a Él y me trajiste de nuevo a la iglesia, te doy gracias, Señor. Agradézcale al Señor porque como buen pastor siempre te mantiene dentro de la senda del camino de la justicia y la verdad. Número 9, por aquellos días en que amanecí sin fuerzas, en que perdí la fe y la esperanza, en que el desánimo me alcanzó y me golpeó, pero que tu mano nunca me abandonó, te doy gracias, Señor. Dale gracias al Señor por aquellos días en que usted amaneció sin fuerzas para seguir en el Evangelio y quizás pensó en irse, en abandonar, perdió la fe y la esperanza y el desánimo le cubrió, pero que la divina gracia de Dios nunca le abandonó a lo largo de este 2018 y del 2019. Te doy gracias, mi Señor. Te doy gracias, mi Señor. Y número 10 y final, por este año nuevo que se avecina, en que seguramente muchas veces me sentiré débil, me sentiré desorientado, desorientada, me sentiré solo o sola, triste, angustiada y a veces sin rumbo, pero con la fe que tú coronas mi año nuevo con tu gracia y tu infinita misericordia, te doy gracias, Señor. Señor, no tenemos palabras y las palabras huyen de nuestra boca y mente. Por eso tenemos que escribirla en un momento de quietud para poder decirlas con todo el alma y con todo el corazón, Señor amado. Gracias, Señor, por todos los momentos del 2010.